Entrevista.
Menos cuarto de la mañana, 9:46 minutos para los que son puntuales, puntuales, y está con nosotros y fue puntual el ministro interino de Salud Pública y también diputado electo, asumirá la banca en los próximos días, hombre muy cercano al candidato por el Partido Nacional dentro de la coalición republicana a la Intendencia de Montevideo, que es Martín Lema. Hablo de José Luis Achán. Bienvenido, José Luis.
¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias por la invitación.
Gusto tenerte por acá. ¿Sos de festejar San Valentín? Porque es el tema que tiene convocada la audiencia esta mañana.
Los escuché ahora de mañana mientras venía. Con Florencia somos de festejar, así que aprovecho a mandarle un beso grande al amor de mi vida, a Florencia.
Me ganó. Yo no mandé salud, por ejemplo, ponele.
Y a Salvador, que se viene en estos días.
Ah, qué lindo.
También, que vamos a tener un hijo. Y a Ceci, que es mi hija también, a los tres. Un beso enorme hoy en San Valentín.
Diputado, ministro interino, con todo el respeto, ¿no? Con todos los cargos.
José Luis.
No alcanza, ¿eh? No creas que porque estás mandando un saludo por micrófono a Florencia y a toda la prole, no, eso no te exime de un esfuercito extra, ¿no? Que bueno, suponga una atención especial.
Voy a tenerlo en consideración y vamos a tener una sorpresa entonces.
Claro.
Pero no quería dejar de pasar la oportunidad de saludarla el micrófono y que bueno, que también que sea un día. Hoy es un día, me parece, más allá del aspecto comercial, es eso que está bueno de las parejas o en gente que tiene afecto, que se quiere, en tener un día, una ocasión distinta, claro, en salir a cenar,
me,
en
me imagino algo. A Florencia, pues yo me pasaría lo mismo. Si no hubiera saludado,
no volvía.
Cuando vuelvas es, ¿te costaba algo mandarme claro, salud? Claro. Estaban todos hablando no, del amor y vos nada.
No, no podía entrar.
Pero ahora que lo hiciste, cuando vuelvas, es probable que te diga, che, qué papelón, gordo, no debiste decir nada, qué cursi. Porque somos un poco así, las mujeres no nos sirve nada. Pero bueno, hasta acá el capítulo amoroso de San Valentín y demás. Ahora vamos con
ahora
preguntas.
A los tapones.
No, tapones no, aparte es convengamos que en momentos de transición ya se ha dicho mucho, ya se han generado muchas inquietudes y preguntas sobre la gestión en salud del gobierno saliente, se han puesto algunos parámetros y objetivos del gobierno entrante. Yo no sé, en el medio, qué sensación te queda a ti puntualmente de cómo se está dando esta transición, con cuánta honestidad intelectual de ambas partes.
Bueno, en el Ministerio de Salud Pública viene siendo muy ordenada. Desde diciembre, la primera reunión la tuvimos con el equipo económico, con Odone y todas las autoridades del MEF, por el tema CASMU. Y luego con la ministra designada y el equipo del Ministerio de Salud Pública hemos tenido varias reuniones, e inclusive a nivel de directores. O sea, los directores futuros se reúnen con los directores actuales, de la directora de la JUNASA, directora de la salud, etcétera, etcétera, para ver cada dirección del ministerio y ver en qué tema está cada uno. A su vez le hemos dado toda la información sobre todo lo que hemos hecho y sobre los temas de este año, que son temas muy importantes en la salud. Porque capaz que la salud es distinta a otros ministerios, que por ser un área tan sensible y en un área específica tiene que haber continuidad asistencial, continuidad de muchas cosas. Vos en salud no podés terminar drásticamente y empezar al otro día y borrón y cuenta nueva. Eso se da muy progresivo, muy paulatino, porque estamos hablando de la atención de la gente. Atención en el Sistema Nacional de Salud, en distintas cuestiones, en políticas sanitarias, eso son progresivas. Entonces hay temas de este año, por ejemplo, la vacunación contra el meningococo, contra la meningitis, que la Comisión Nacional Asesora en Vacunas el año pasado ya indicó que este año hay que vacunar, que nosotros avanzamos en negociación con el laboratorio, que bueno, eso se lo dejamos porque nos parece que tienen las nuevas autoridades que establecer sus programas de vacunación, que tienen que establecer su negociación, tienen que establecer distintas cuestiones. Y después hay otros temas del día a día que también lo venimos conversando, por ejemplo, el tema CASMU, que es una situación que está en el prestador, que las nuevas autoridades a partir del 1 de marzo tendrán
van
que
a
disponer
cambiar los interventores, ¿no?
Bueno, es una decisión de las nuevas autoridades. Lo que sí le hemos trasladado es que
nuestros
interventores presentaron la renuncia el 28 de febrero, con lo cual
tienen que cambiarlo. Claro,
si deciden que siga intervenida.
Bueno, claro, pueden dar marcha atrás con la intervención también.
Exacto, eso puede estar también.
El subsecretario entrante, lo nervioso que estuvo aquí hace unos días nada más. Fue bastante crítico, ¿no? Estabas vos conmigo.
Fue bastante pública esa nota.
Sí. Sí. ¿Algo para decir al respecto?
No voy a meter en el tema de fondo de pública felicidad o no, eso corre no, por cada uno.
Sí, pero yo, más
solamente desde el punto sanitario. Desde el punto de vista sanitario, el tema de la interrupción voluntaria del embarazo. Hoy está establecido hasta la semana número 12 que se puede tomar esa decisión por parte de la mujer embarazada. En el Ministerio de Salud Pública, porque aparte nos encargamos de consultar, no han habido denuncias por falta de tiempo. O sea, no hay situaciones falta de la semana, por fuera de la semana 12,
claro, igual,
que amerite una extensión.
El propio
Brioso
dijo que ni siquiera va a introducir el tema.
Sí, dijo que bueno, es una opinión personal, no más académica, no, que entiende que hay...
Lo preguntaba concretamente porque se habló de no hubo mucha ponderación de lo que tiene que ver con la gestión, en mucho más allá del capítulo de la...
Sí, sobre todo le hacen hincapié en algo que creo que estamos... viviendo muchos ciudadanos, los que estamos en lo que él llama el sector intermedio. Él dijo, la salud se estratificó en tres estratos. Los seguros médicos, por un lado, la salud privada a través de mutualistas, por otro, la salud pública, en tercer lugar. Ya los que estamos en las mutualistas estamos sufriendo, y eso lo debes tener claro, José Luis, dificultades con los tiempos, ¿no? Si vos no reclamás, como decía Victoria, si no le decís, la ley me ampara, me tienen que dar una hora para el especialista en tres meses, o para el médico general creo que son 20 días, ¿no? No te la dan muchas veces, ¿no? Sobre todo si es con determinado especialista, más difícil todavía. Y él hacía hincapié en eso y en la necesidad de reformular el sistema para que no queden esos tres estratos, que haya atención de primera, de segunda y de tercera, digamos, por llamarle de alguna manera.
Mirá, lo que estamos viviendo con el FONASA o con el Sistema Nacional Integral de Salud son fallas de diseño después de un proceso de 17, 18 años del sistema actual. Lo hemos dicho reiteradas oportunidades. Creemos que el sistema actual necesita ajustes. Necesita mejoras.
Lo dicen hasta desde los funcionarios de la salud, de
los
sindicatos.
Necesita ajustes. El sistema instalado en el primer gobierno del Frente Amplio.
La reforma del 2007,
ahí va.
Se ha llevado adelante, que esa reforma estaba basada en el Sistema Nacional de Salud, que viene desde la época de la fundación de la República, porque tenemos una salud pública que atiende, por ejemplo, en el Hospital Pasteur, que tiene 200 años.
Y mutualista que tiene 150.
Y mutualista con 170. De los primeros inmigrantes. Entonces, arriba de eso se armó un Sistema Nacional Integrado de Salud que cambió algunas cuestiones de diseño, de financiamiento, de atención.
Sí, sobre todo el financiamiento a través de las
del
cápitas,
FONASA,
sí,
del exacto, FONASA. Que todo trabajador aporta y jubilado aportan al FONASA. Entonces, eso necesita una revisión, que lo hemos trasladado, porque hay distintas cuestiones de ineficiencia. Por ejemplo, la doble cobertura. Uh-huh. Hay usuarios que tienen dos o tres coberturas al Sistema Nacional Integrado de Salud.
Recuerdo un trabajo de Bruno Gili, socio de Odone en CPA Ferrer, que hablaba de que incluso había cápitas de personas fallecidas, además de esta duplicación o triplicación en algunos casos.
Sí, eso se depura, no se le paga al prestador cuando llega el certificado de función. Pero lo que sí hay una ineficiencia en esa triple cobertura o doble cobertura. Uh-huh. Hay cuestiones de acceso.
Gente que tiene dos mutualistas, digamos, o tiene dos. Atención en
ACE y una mutualista. Ahí FONASA
o a veces
o sanidad
hospital militar
y una mutualista o base. El tema en sí, por ejemplo, tiempo de espera. Nosotros medimos mediante distintas encuestas y distintas variables los tiempos. El 70% de la población accede a un profesional entre 15 y 30 días. Y eso está dentro de los tiempos comunes. Pasa así, y antes que lleguen todos los mensajes...
Sí, del otro 30%.
Pedí un cardiólogo y me dieron para unos...
Bueno, es mucho más el 30% entonces, que no accedan los tiempos.
Es un porcentaje interesante, pero ahí hay que estudiar las causas de eso. Ajá. O sea, ¿por qué? Es lo que está pasando.
Sí, claro.
Y ahí vemos que es multicausal, y lo voy a explicar. Y en cada una de las causas trabajamos, y en cada una de las causas mejoramos. Por ejemplo, después de la pandemia, hay una revalorización de la salud personal. ¿Se acuerdan que en pandemia hablamos mucho de las comorbilidades?
Sí.
Aquellas enfermedades crónicas, sobre todo, que capaz que no se habían atendido, que no se habían diagnosticado y que luego tenían un desenlace negativo cuando tenías COVID. Luego de la pandemia hay una revalorización personal y hay un aumento de la demanda en el consumo de servicios de salud. Por suerte, la gente va a atenderse. Por suerte se va a diagnosticar, por suerte acude. Eso lo tenemos medido.
Hay más prevención, digamos, nos dejó algo bueno en la pandemia.
En cantidad de consultas está medido.
¿Pero consultas de qué?
La puerta de entrada, el médico general, el primer nivel de atención. Sí. Luego ese manda estudios, hay un aumento.
La pandemia no cambió nada, pero la pandemia cambió, por lo menos en la preocupación personal por la salud.
La preocupación de la salud personal, eso cambió. Venía un aumento, pero por ejemplo, estudios diagnósticos, tomografías, endoscopías, que es cuando vos... sentís algo que te mandan, eso sí. Viene aumentando. Las urgencias y emergencias, todas se atienden en tiempo.
Ajá.
Eso no sucede que hay una urgencia, una emergencia, en una puerta de emergencia.
No, lo que está planteado como crítica o desde la percepción ciudadana es
la consulta.
La demora en la consulta y el tema de los medicamentos, que yo no sé si tanto desde la ciudadanía, pero sí desde el actual gobierno electo, se ha insistido muchísimo con eso. No sé si en campaña era la falta de medicamentos y las esperas. ¿No? Claro.
Bueno, vamos por parte. Espera. Después tenemos el tema del acceso, sobre todo en el interior del país. Y ahí hay un tema de cantidad de especialistas en nuestro país.
Sí, eso es una dificultad histórica.
Pero es agravada, porque tenemos especialidades que tiene una tasa de reposición negativa, o sea, se reciben menos de los que se jubilan y viene en caída.
¿Por ejemplo?
Creo que en alergiología y en algunas muy específicas, alergiología seguro.
Está bien. Entonces empiezan a faltar más en el interior. Sobre
claro, todo. No acceden porque no hay especialistas para poder atender. Ahí trabajamos con la academia, con la UDELAR, que son quienes forman, no es el Ministerio de Salud Pública, es la Universidad de la República, para cambiar la ley de residencias y ahora es el Ministerio de Salud Pública, es el Ministerio de Salud Pública el que designa qué cantidad de residentes, en dónde se forman y cuánto se le retribuye a cada residente, porque eso también era muy disparejo.
Mirá, para tratar de equilibrar, eso es parte del rediseño que hay que hacer. Exacto, del sistema.
Exacto, que ya lo hicimos, ya lo estamos haciendo.
Claro, eso ya lo están haciendo.
Ya se votó.
¿Y qué otras cosas? Porque la pregunta sería, ¿por qué si piensan que hay un rediseño no se hizo en este gobierno? Me imagino que va a ser la pandemia.
Se viene haciendo.
Se viene haciendo.
Mirá, 2020 pandemia. 2021 pandemia. Plan de vacunación, sí. COVID, que nos encargamos desde el ministerio. 2022, Casa de Galicia que cierra, que la liquida el juez. Encargarnos de la situación de Casa Galicia.
Sí.
2023, la sequía. Una sequía que estuvimos a horas de quedarnos sin agua apta para consumo humano. Y en el 2024,
¿y esa sequía
el dengue,
por qué afectó en particular al
porque era
al
el tema
ministerio?
Del consumo. ¿Te acordás que hasta dónde se podía consumir?
Sí.
El tema de los centros de diálisis. Los centros de diálisis utilizan agua para los equipos para dializar. El agua esa pasa por distintos filtros que las máquinas no soportaban el agua que venía de OSE.
Que
los
ahí
hospitales.
Fue, ahí fue donde se empezaron a hacer de repente pozos en Parque
Base. Se empezaron
Base,
a hacer pozos en
porque, bueno, ahí, obviamente está cerca del centro de diálisis y se llevaba esa agua para ese tipo de consumo.
Fue una situación muy dramática. O sea, en cada año tuvimos que atravesar una crisis. Y más allá de eso...
¿2024?
El dengue.
El dengue.
Tuvimos un brote histórico de dengue. Dengue autóctono. Entonces eso te insume recursos.
O fue a apagar incendio atrás de otro.
Un incendio atrás de otro. No son excusas, porque igual, aparte de todo esto, que está arriba de la mesa y ahí forma parte de un trabajo, se hizo un montón de cosas en materia de salud. Todos los tratamientos contra el cáncer, los IMAE cardiológicos en el interior, el plan de ACV, es decir, un montón de cosas. El Hospital del Cerro por parte de ACE, las policlínicas en el interior, ambulancias. Tiempo de espera... Estamos trabajando en cada causa para mejorar. Instalamos 28 centros de telemedicina, porque es complejo que el médico se radique en el interior del país. Lo que hacemos con los centros de telemedicina es que el médico desde otro lugar, que por lo general es zona metropolitana, atiende a distancia a un paciente en un hospital o en una policlínica del interior, con un médico presencial. No es
claro,
que lo dejamos
claro,
solo
claro.
Contra la pantalla. Hay un médico presencial... Porque en caso de prescribir medicación o en caso de un asesoramiento está el médico presente. Eso se hizo por parte de ACE y los prestadores de salud. En tema medicamentos, que esto es muy interesante. En ACE, por ejemplo, se maneja un catálogo de 1,000 productos. 1,000 productos en 900 puntos de entrega en todo el país. Hay un tema logístico y un tema operativo.
El catálogo que es nuevo, ¿no?
El catálogo que no estaba, hizo, porque no existía un catálogo único... Entonces, hay un tema operativo, un tema logístico de tener los 900 productos a disposición, los 1,000 productos en los 900 puntos.
¿Y por qué no aparecía el tema de la falta de medicamentos antes?
Sí, siempre apareció. Si buscás notas de prensa del 2016, 17, 19, siempre hubo notas de prensa de que faltaban tantos medicamentos en el interior.
O sea que también ustedes
entienden
que es un tema estructural de siempre.
Acá lo que se intentó relatar, porque en definitiva fue lo que se intentó relatar, es que hubo una decisión por parte del gobierno
de gastar menos en medicamentos.
Claro, y ahí vamos a los números, porque los números son incontrastables. El aumento de la inversión en medicamentos de 1.900 millones de pesos a 2.400 millones de pesos constantes. De 24 millones de unidades entregadas contra 19. O sea, hay un aumento en la cantidad de medicamentos. Hay un tema operativo. falta de stock en laboratorio, tensión de entrega. Había tres sistemas operativos informáticos en ACE. Por ejemplo, nosotros en el Ministerio inspeccionamos, mandamos inspectores a las policlínicas, hospitales, cuando llegan denuncias. Una policlínica en un barrio no tenía conocimiento del stock que había en otra policlínica a 4 cuadras. Entonces podía ser que te faltaba un producto en una y no tenías conocimiento que a 4 cuadras tenían un sobrestock. Eso con un sistema informático se arregla. Habían 3 sistemas informáticos. Todas esas medidas se fueron tomando, se invirtió más en medicamentos. Que falte puntualmente algún producto por un tema de stock, un tema logístico, eso va a seguir pasando. Les aseguro que este año, el año que viene, eso va a seguir pasando. ¿Por qué?
Se van a encargar, se van a encargar hasta, Sachán, de recordar.
Pero no, a ver, no es un tema de marcarle al otro, mirá, te falta tal medicamento en tal lugar. No, es cómo lo arreglamos y ser honesto intelectualmente. Y acá faltó honestidad intelectual. En este tema faltó honestidad intelectual. Porque gobernaron, sabían o saben cuál es el problema de los medicamentos y lo usaron de una manera muy mezquina. Entonces,
¿Cristina Lustenberg le falta honestidad intelectual?
No, con nombre y apellido. Cada uno que sea responsable de lo que dijo y de lo que dice. Pero si repasamos algunos dichos de distintas figuras, sabemos o vemos a quién actuó fuera de la raya y quién no. Nosotros trabajamos de otra manera. Y acá no hay una decisión ni política, ni de gobierno, ni ningún tipo de recortar medicamentos. Eso no pasó, todo lo contrario. Cada vez hay más medicamentos.
Ajá. Y antes que lleguen un montón de mensajes de gente que no accedió a medicamentos, porque también nos pasa eso, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué hubo en algunos lugares, fue en algunos lugares en particular? ¿Hubo algunos medicamentos en particular con los que hubo dificultades o qué?
Mirá, en el 2022 explotó un laboratorio, se prendió fuego. El principal productor de medicamentos en Uruguay, fármaco uruguayo. Hubo una explosión. Todavía creo que está en investigación, si fue por negligencia o por alguna actividad que se prendió fuego. Ajá. Y de un día para el otro, esa planta se paró. Entonces ahí tenés tensión en el sistema. Lo pudimos paliar con importaciones, con producción de otros laboratorios que le dimos licencia provisoria para que puedan producir. O sea, se palió, pero ahí hubo tensión.
Hubo tensiones.
Pero hubo tensión bueno, porque explotó medicamento.
Pero dentro de lo normal, decís.
Porque explotó un laboratorio.
No, está bien, sí.
O sea,
bueno sería.
Es una situación extraordinaria. Pero no hubo nunca una decisión de recorte. De falta en algún punto de distinto
claro,
punto
mismo
del país.
Recorte que haya faltado.
No, porque si hubiera recorte, 1,5 millones de usuarios de ACE, ¿a vos te parece que podemos dejar 1,5 millones de usuarios de ACE sin medicamentos? No, de ningún punto de vista.
Ajá.
Pero es inhumano. No existe, pero no existe que se nos señale en esa posición.
No hubo recortes.
No hubo recorte de medicamentos de ningún tipo. Y pará, los números están. Los números están ahí.
Los números son números.
Y los números están ahí. Y las unidades entregadas están ahí. Las recetas por usuario también aumentaron. O sea, han aumentado todos los indicadores.
¿Qué pasa con el costo de los medicamentos? Muchas veces también es otra de los cuestionamientos. Acá quizás no solamente al ministerio en sí, sino al gobierno en general. Que bueno, decir, che, pero me sale muy caro este medicamento. Me es difícil acceder. Bueno, más allá de lo que cubre el Fondo Nacional de Recursos, sí. ¿No? Pero... ¿qué pasa con eso? Porque muchas veces se dice, bueno, en realidad es la propia normativa que a veces tiene el Ministerio de Salud Pública para aceptar los importadores, etcétera, que eso dificulta que haya competencia y que haya un menor precio de los medicamentos.
Es muy buena la pregunta y vamos a separar. En ACE son gratis. Los usuarios de ACE tienen derecho a los medicamentos gratis completamente, todos. En el sistema mutual existe el sistema de ticket y órdenes.
No he escuchado 1,000 veces gente decir tengo que elegir si me voy a morir de esta enfermedad o de la otra
claro,
porque
no me da para todos los remedios.
Bueno,
ahí está la opción de ACE y está la opción dentro de los prestadores. Hay prestadores que se diferencian en ticket y órdenes más baratos y hay prestadores que se diferencian en ticket y órdenes más caros.
¿Cómo puede ser eso?
Bueno, ahí estamos en las fallas de diseño que estamos hablando. O sea,
esa mínima competencia que existe, porque existe para captar socios.
Lo que pasa
es
que cuando volvemos al diseño del sistema, el sistema a los prestadores les obliga a complementarse,
sí,
porque es un sistema integrado, a complementarse y a competir por el usuario. Entonces, ¿cómo voy a competir? ¿Cómo voy a complementar con alguien que tengo que competir? Ahí está la
bueno,
la
se supone
disyuntiva.
Que en una lógica más virtuosa podría darse eso, ¿no? De una sana competencia como compañeros de equipo.
Pero
¿no?
es difícil porque no es compañero, vos estás compitiendo. Es como que uno de Peñarol colabore con uno nacional.
Pero si yo tengo que pelear el puesto con un compañero, si tengo que pelear el puesto con un compañero, puedo tener una sana competencia y tirar para el mismo lado. Pero bueno,
no estás peleando el puesto, estás peleando usuarios, que la masa social es lo que hace grande a la institución.
Usando el ejemplo de posibilidad.
Sí, sí, obvio.
Estás peleando cápitas, en definitiva.
Estás peleando cápita. Entonces, vos sos usuario de una mutualista. Y esa mutualista no quiere que vos, por un convenio de complementación, te vayas a atender o a hacer un estudio diagnóstico a la competencia, que queda enfrente, aparte.
Es bravo eso.
¿A vos te parece?
Sobre todo, es bravo si realmente el sistema tiene la posibilidad de atender mejor a la globalidad de los usuarios, ¿no? Que se retasee el enviar a otro usuario a la competencia a hacerse un estudio en cuestiones de salud, cuando hay juramento hipocrático de por medio, porque capaz que sea un médico el que lo hace, porque capaz que le sirve más al prestador para el que trabajo, es bravo. Desde el punto de vista ético, mirá, es bravo.
El médico lo prescribe, que es lo que tiene que hacer, sí, desde el punto de vista técnico. Después el prestador lo tiene que dar el servicio. Ahora, lo que tenemos, para tener un ejemplo, es una multiplicidad de resonadores, de tomógrafos. Sí. Y la carrera es cada vez quién pone el resonador de última generación, quién pone el equipo tomógrafo más grande, quién es, cuando en realidad, por ejemplo, a la vuelta del obelisco, tenemos decenas, sí, de tomógrafos, obvio, resonadores, equipos.
Bueno, de IMAES también, ¿no?
IMAES, cada uno quiere tener su IMAE, cada uno quiere tener su equipo, cada uno quiere tener sus cosas. Y eso hace al diseño del sistema, que no es integrado, que compiten ajá, por el usuario.
¿Y quién regula?
¿Quién tiene que hacer que se integre?
Claro, exactamente. ¿Es la Junasa? ¿Quién es?
Estas condiciones vienen desde el diseño legal, sí, sí, del sistema. O sea, que tenemos que partir de un cambio legal para, ajá, luego un aterrizaje dentro del sistema.
¿Cuál debería ser ese cambio legal? El empresismo médico juega un rol muy importante ahí.
A ver, estamos en
un
sector...
¿Y la gran tranca o no?
Y estamos en un sector muy compartimentado. Y estamos en
Dígalo.
Estamos muy compartimentados. Que hay distintos intereses legítimos, en el caso de intereses médicos, en el caso de intereses muy altruistas, como es el cuidado de la salud, y hay distintos tipos de intereses.
Económicos también.
Y el FONASA representa 2.700 millones de dólares al año. Ajá. El país invierte en salud más de 5.000 millones de dólares al año. Uf. Más de un 9% del PIB. Más de un 9%. Cuando hablamos a veces de discusiones en educación, sí, o en distintos
casi,
lugares,
casi 10% del producto se va.
En algún año ha llegado, sí, casi al 10%. Entonces, creemos que hay oportunidades de mejora, de eficiencia, que pasan muchas veces por aspecto legal, de diseño, que luego hay que llevarlos a la práctica.
¿Realmente crees que si no hubiera habido tanta crisis, si no hubiera habido pandemia, si no hubiera habido sequía, si no hubiera habido dengue, si no, habrían podido hacer una mejor gestión? Más que reluzca más.
Mira, yo estoy muy conforme, la verdad, muy contento, muy conforme con todo lo que hemos hecho, con todas las mejoras que hemos dado. Porque a la persona que tiene un infarto en Rivera y hoy se le salva la vida, esa persona vale todo lo que hemos hecho. Uh-huh. Y obviamente cosas en el tintero siempre quedan. No somos conformistas. No es que en salud siempre hay... La mejora tiene que ser continua. Siempre hay cosas para mejorar. No,
y está bueno que estás planteando estos desafíos que tiene el sistema, claro, y cambios legales que a lo mejor como diputado podés proponer algo desde el Parlamento.
En eso hay consenso, ¿viste?
No, claro, todos que hay consenso.
Desde todos los partidos políticos, volver... desde todos los lugares, sí, porque también desde los funcionarios, los, sí, trabajadores... Los
y por eso quería volver un poco al principio. ¿Vos creés que realmente se está dando esa estratificación que hay? Porque en el seguro privado vas a la mutualista, pedís hora con el médico, te da hora para después para el especialista. El especialista después te manda el estudio. Y en todo eso van pasando semanas. En el seguro médico... que yo he tenido experiencias cercanas de seguro médico, vas al médico general, te pasa al especialista, vas al especialista, el especialista te manda la placa, vas y te haces la placa, y de repente salís una tarde con la información que del otro lado salís en dos meses.
Pará, ¿qué seguro médico es así? No, en un día todo ese proceso que estás diciendo...
En una semana, no. ¿Sí?
A ver,
¿en tres días?
En menos tiempos. El tema es que tenés un gasto muchísimo más alto por usuario.
Sí, claro.
Sí,
¿cuánto
sé.
Es la cuota que paga el seguro? Cuando vas a la consulta también hay un costo excesivo. O sea, hay, pero dentro del sistema se permitió el seguro cuando, sí, se creó el sistema.
Sí.
Entonces que ya desde el punto base, desde cero, ya se sabía que iba a estar ese servicio. Sí. Lo que se permite también son los usuarios VIP de las mutualistas. Nosotros en el 2022, con el doctor Salinas...
Lo de los usuarios VIP,
bueno,
¿no?
Pero parte del Ministerio de Salud Pública partió de nosotros regularlo. No tuvo aceptación o no tuvo en aquel momento en la rendición de cuentas, no se trató y quedó para adelante. Pero hoy el sistema
actual...
¿Es legal
actual, lo de los usuarios VIP?
Es legal, hoy el sistema actual lo permite.
¿Y vos crees que
el
había
diseño
que
del sistema del FONASA lo permite? Por eso no lo pudimos contrarrestar.
Es como una especie de contrarrestar dentro de la motorista.
Y eso que tiraba,
es como un escalón intermedio.
Y eso que traía...
pero tampoco...
Medio que en verdad, medio que en chiste, Juan Miguel, ahora, en la etapa desde el Parlamento, como diputado, ¿tiene pensado efectivamente plantear algún proyecto de ley que vaya por el lado de mejoras en cuestiones de salud después de haber estado
del
viviendo...
sistema, claro, que ya claro, no tenés que preocuparte de apagar los incendios?
Sí, yo voy a aportar desde la Comisión de Salud para la mejora de la calidad de vida y de la atención, no solamente del sistema, hay un montón de cuestiones sanitarias que necesitan temas legales que requieren. Sí, vamos a estar aportando en todos los temas de salud. El sistema necesita ajustes.
Bien.
Necesita ajustes. Está los claro. ajustes son legales. Por tiempo de espera, los tiempos de espera regulados, que volvemos a hablar de tiempo de espera. Lo regulado es medicina general, ginecología y...
cosas específicas.
Sí, claro. Sí. Y pediatría, eso 24 horas, 48 horas cirugía general y 30 días el resto de las especialidades. ¿Pero qué pasa con esos tiempos? Esos tiempos son los que nosotros estamos obligados a controlar y controlamos y multamos mucho, cuando no se dan estos tiempos. Cuando un usuario va a pedir una hora, por ejemplo un cardiólogo, quiero atenderme con un cardiólogo, tengo una afección, bueno, sí, cómo no. Tengo para la semana que viene 7:30 de la tarde en la policlínica de Paso de la Arena. No puedo.
Sí.
Ah, no, no puede. Bueno, entonces venga dentro de 4 meses y le doy hora dentro de 4 meses.
Hace una trampa al
o
sistema, digamos.
Lo que pasa es que yo pido con el doctor Rodríguez, Victoria Rodríguez. Quiero atenderme con la doctora Victoria Rodríguez. Pero la doctora Victoria Rodríguez tiene su agenda. Entonces, cuando pedís directamente con un especialista en particular, es al tiempo que la agenda le permite.
También
y
es
la doctora entendible. Victoria Rodríguez, como hay pocos en el país, trabajan 4 mutualistas.
Claro.
Entonces, no tiene las horas suficientes de policlínica para abastecer a su demanda. Sí. Y la doctora Victoria Rodríguez, cuando atiende y da un tratamiento, no deriva a un médico general para que luego lo siga.
¿Qué es lo que debería hacer?
¿Qué es lo que debería hacer?
Pero ahí va. Ahí hay un...
Lo sigue.
Hay algo para hacer, hay camino para transitar ahí, ¿no?
La contrarreferencia.
Exacto, la contrarreferencia.
Hoy lo que está pasando es la puerta de entrada a través del primer nivel de atención o directamente del hospital, te deriva un especialista, el especialista te diagnostica. Y luego el seguimiento podría ser por un médico general, cuando son algunas enfermedades crónicas o alguna cuestión de seguimiento. Y el especialista te puede ver cada 3 meses, por ejemplo, para ver si está todo normal, si hay que repetir.
Sí, sí. En todo caso,
un diagnóstico nuevo.
Exacto. Al especialista si es necesario.
Exacto.
Si no, el control.
La repetición de medicamentos, por ejemplo. Claro.
Exacto.
¿Cuánto dura la consulta de repetición de medicamento? 3 minutos. 4 minutos.
Bueno, ahí la telemedicina sí.
Ahí claro. Se puede hacer por telemedicina y es lo que se está haciendo.
Un rol importante,
es lo que se está haciendo. Pero hay muchas cuestiones que tienen que ser reguladas para mejorar. Cambiamos la atención de los minutos. Un reclamo del sindicato médico era los 4 pacientes por hora. Eso lo llevamos a 4 pacientes. Eran 5. ¿Cuál es la contracara? Que necesitas más tiempo de atención médica para atender la demanda que tenés. Y no tenés tiempo.
Eso tensionó también el sistema.
Eso tensiona, pero va para
12
la mejora.
A 15 minutos, que parece poco, pero es un montón.
No, sí, no es por los minutos, por agendar 4 o agendar 5.
Sí, claro. Bueno, pero porque pasan de ser 12 a 15 minutos. Antes de irnos de la salud, porque queríamos hablar un poco del tema de la intendencia también, etcétera, me parece pertinente la pregunta porque fue un caso realmente desgarrador. ¿En qué está la investigación de Milagros Chamorro? La chica se suicidó
en
Maldonado, en el baño de una mutualista, a partir de un caso de abuso sexual.
Mirá, hicimos la denuncia penal.
¿Hicieron la denuncia penal a partir de la investigación administrativa?
A partir de la investigación administrativa hicimos la denuncia penal al prestador y en esto hay un tema de reserva de datos personales. Yo no puedo extenderme más porque bastante se ha hablado de la situación de Milagro, bastante se ha hablado de la salud y me parece que...
¿Cuándo hicieron la denuncia?
Esto ya hace un tiempo.
Sí,
pero, ya hace un tiempo.
¿Y cómo pero funciona? Porque un médico se puede hacer una denuncia penal, ¿con qué cargo?
Sí, sí.
Porque una cosa es mala praxis, poderlo destituir, pero
este
denuncia
caso,
penal.
De asistencia, en este caso fue a la institución.
Ah.
Pero
¿y el delito
cuál es la
cuál
figura
es?
Eso?
Omisión de asistencia.
Sí.
Hay un protocolo
¿hubo
establecido.
Hubo omisión de asistencia flagrante en el caso.
De nuevo, no es algo que yo me quiera explayar.
No, pero es un dato importante lo que acabo de compartir.
Porque es una bomba para mí, me puso la piel de gallina.
Hay datos personales. Del cual está bajo ley todavía la reserva, no podemos...
Con que nos diga, con que nos haya dicho que hay denuncia penal a la institución...
Habla un montón de...
Es bastante auspicioso, ¿no?
Sí, esto se investigó por la Comisión de Seguimiento de Salud Mental, se elevó un informe al Ministerio y con ese informe se tomó esa decisión.
Bien. Ahora, yendo a cuestiones más de ahora, ¿no? De temas que están ahora sobre la mesa. ¿En qué situación estamos con respecto al dengue este año?
Decías, el año pasado hay una alerta histórico. De la OMS, hay una alerta sobre aumentos de casos, sobre todo en la región. Nosotros te hemos monitoreado. El Ministerio de Salud Pública tiene ovitrampas. Las ovitrampas están repartidas en todo el país. Hay más de mil ovitrampas. Son trampas para los criaderos de mosquitos para medir la circulación del mosquito en el Uruguay. Entonces, ahí vos medís la cantidad de huevos y vos de larvas y vos sabés qué circulación de la Aedes aegypti hay en el país. Ahí medís la circulación. Eso funciona hace muchos años a través de la Comisión de Zoonosis. Nosotros hemos detectado un aumento del vector, o sea, del mosquito. Es normal en esta época del año.
Sí, calores.
Y tenemos una alerta de la OMS sobre un posible aumento de dengue. Actualmente tenemos todos casos importados en este año. No tenemos casos autóctonos.
A cuidarse, que ya sabemos cómo cuidarnos.
Que es una gran ventaja. También la peor época es ahora marzo-abril.
Sí.
Al gobierno entrante ya le dimos todo el material, todas las indicaciones. Establecimos un nuevo plan de contingencia muy completo. Está subido en la página del Ministerio de Salud Pública y lo repartimos a todos los prestadores de salud. Tenemos capacidad de testeo, que eso es importante también. Tenemos diagnóstico, tenemos capacidad de testeo y todas las recomendaciones al cuerpo médico de cómo manejar un caso de dengue. Así que en ese sentido está todo preparado y bueno, es después de lo que pasó el año pasado, no prevemos una situación similar, esperemos que no pase. Depende mucho también del cuidado de la gente en los recipientes de agua.
Es potente la frase, no criemos al
mosquito que nos puede picar. Nos puede enfermar,
ahí va. Es potente. Porque
sí.
Lo criamos nosotros.
No sé de quién es la
idea. Es domiciliario.
Pero, claro, por
es
eso.
Es domiciliario.
Espere, antes de pasar a temas de intendencia.
Tranquilo.
Juan Miguel, me parece que hay otras cuestiones que quedaron colgadas. Tema vacunación y en especial embarazadas.
Sí, eso nos preocupa mucho. Muchas gracias, porque nos preocupa mucho la vacunación contra el VRS, el virus incisional respiratorio.
¿Preocupa? ¿Qué es lo que está
pasando? Preocupa porque es una de las principales causas de muerte de mortalidad infantil.
Sí, pero ¿por qué preocupa? ¿No nos están vacunando las embarazadas?
Tenemos la vacuna disponible desde el año pasado para embarazadas entre la semana 32 y 38, porque en esas semanas vacunándose protegen al niño cuando nace. Y estamos viendo que no hay una adhesión como debería haber de las mujeres embarazadas. Llevamos más de 1.500 dosis más o menos en este año.
¿Los ginecólogos no son pro vacuna en ese caso? ¿Qué pasa?
Estamos haciendo un llamado a los médicos, a los técnicos, a los ginecólogos, a los pediatras. Sabemos que la Sociedad Uruguaya de Pediatrías también está haciendo comunicados.
Sí, lo está reclamando. Básicamente,
los pediatras, por favor, vacúnense. A la mujer embarazada, quien está cerca de la mujer embarazada es más sí, el ginecólogo.
El pediatra tiene que esperar a que nazca.
El ginecólogo. Claro. Que le recomiende porque está todo habilitado para la mujer embarazada vacunarse en cualquier vacunatorio, va con el carnet obstétrico y ya se vacuna.
Así que las mujeres embarazadas que nos estén escuchando, si el ginecólogo no le diga, no le
que
dice
se lo
nada,
recuerde,
que le diga,
que le reclame
la vacuna contra el VRS.
Que le reclame la vacuna al VRS, porque en invierno, porque ahora no hay.
Comparte esa madre, capaz que el ginecólogo no es lo que más le importa al niño, y si la madre, a la madre lo que más le importa es el niño.
Créame que es importante porque es la de las principales causas de muerte y lo que se vacuna ahora protege el invierno. Claro. O sea, cuando en invierno tengamos circulación de VRS,
va a estar protegido.
Va a estar protegido. Y en ese momento no vamos a tener oportunidad porque el niño ya va a haber nacido. Entonces, claro, ahora es el momento de vacunar a embarazadas.
La última. ¿Algo tiene para decir el Ministerio de Salud Pública sobre los enterococos, las cianobacterias y las playas que te dicen que están aptas, pero claro, con una normativa vetusta?
Desde el punto de vista técnico, hice la consulta al área de salud ocupacional. Lo que nos referían es que el Ministerio de Salud Pública tenemos que hacer referencia a la normativa OMS.
Está igual que pero me está contestando lo mismo que la intendencia.
No.
No, la de OMS.
La OMS es la normativa estricta.
Ah,
la que mide enterococos. Esa es la que a nivel general se debería regir. A nivel nacional tenemos una normativa que está obsoleta. Y no solo está obsoleta, sino que se cambió de categoría a las playas.
Sí.
Y acá el tema de agua bruta, que son las playas, los ríos, laguna, corresponde al Ministerio de Ambiente, no Ministerio de Salud Pública. No es para quitarnos responsabilidad.
Pelota,
lo que sí, es importante hacer el aviso y el monitoreo de la calidad del agua.
Claro, no, no, el agua no es responsabilidad del Ministerio, no, pero se la toma
lo que pasa.
Desde la perspectiva sanitaria, sí. Hoy el Ministerio de Salud Pública
sí, la gente
sabe,
que se baña sin responsabilidad.
Sabe todo esto que está diciendo. Sabe sí. Que hay una intendencia que, a unas sabiendas de que desde la academia científica, sí. Desde la OMS,
sí.
No podrías habilitar las playas para baño.
Por lo menos no todas.
No todas, exacto. Porque incluye la medición del enterococo. Te dicen la cara, no, pero mirá que son aptas porque nosotros no medimos el enterococo.
Sí.
Que peor, lo miden, saben, estamos muy exacto. Pasados, pero
para eso queremos
ganar
la intendencia.
Como la regla lo permite,
como
pasa.
La regla lo permite, y te dicen en la cara, bañate que están aptas.
Sí.
El Ministerio de Salud, y por más que sea responsabilidad del medio ambiente, y que tengan que ponerse de acuerdo varias instituciones de Estado para cambiar la normativa. Sí. El Ministerio de Salud Pública, desde la perspectiva sanitaria, ¿no tendría que estar diciéndonos, hey muchachos, no se bañen en tal y cual playa?
Nosotros lo que estamos haciendo es un monitoreo de las consultas por enfermedades gastrointestinales en las emergencias móviles.
Ajá.
Eso lo venimos haciendo desde hace ya un tiempo.
Sí, pero
para
no
ver...
está respondiendo a la
pregunta. No, pero es parte de la respuesta. Ah. Entonces, estamos monitoreando cuál es la evolución. Tenemos dentro del...
Porque no hay ni siquiera estudios a ese respecto.
No teníamos ni la información, porque eso estaba guardado. O sea, el Ministerio de Salud Pública oficialmente no tenía conocimiento de la cantidad de enterococos en las aguas de las playas, porque no estaban los datos publicados, ni siquiera estaban transmitidos. O sea, no existía esa información, lo cual es una gran irresponsabilidad.
Pero no estaba oculto en realidad, fue así como la pidió Leonardo Abercorn, la podía haber pedido cualquier otra persona.
El periodismo, claro, un gran periodista haciendo.
Exactamente,
su parte,
pero no se alertaba que se estaba monitoreando. Estamos con el Ministerio de Ambiente en línea, estamos trabajando con el Ministerio de Ambiente para evaluar pasos a seguir. Del Ministerio de Salud Pública lo que tenemos que decir técnicamente es regirnos por la normativa OMS.
¿Entonces?
Que es muy estricta. Con estos niveles que se detectan, la autoridad municipal, que es la encargada del cuidado de las playas, debería alertar de la situación. Por más que la normativa actual los permita establecer el rótulo playa habilitada.
No poner la bandera sanitaria, pero
se debería alertar y después que el ciudadano tenga la información para, en ese caso,
tomar la decisión.
Porque es
con las cartas vistas, pregunta reformulada. El futuro diputado, el electo diputado, ¿se llevaría a bañarse a sus hijos a la playa Positos?
No. Yo iba a la playa Positos, pero aparte hasta se ve. Pero aparte después toda la irresponsabilidad del tema de los nadadores del año pasado,
sí.
De que el colector está roto en un lugar cercano a lo que tiene que ver las playas, de toda esa situación que es una grave irresponsabilidad.
¿Viste que
ahí está
en
el tema?
Campaña política
de la intendencia,
pero
hay que cambiar la normativa.
Hay que estudiarla y si hay que cambiarla, sí hay que cambiarla.
Digo, porque si estamos en una normativa que es mucho menos estricta que la de la OMS, desde el punto de vista de la salud pública hay que cambiar la normativa.
Y hay que ver también, la OMS establece parámetros, pero esos parámetros son mundiales. Después hay que adaptarlos a las distintas situaciones nacionales. Entonces, no es lo mismo distintos países que tienen otras capacidades, hasta de evaluación, de muestreo, de diagnóstico. Y no es que te la patee la tangente,
entiendo.
Pero, a ver, el tema está arriba de la mesa.
Hay que estudiarlo bien.
Miremos
bien.
Para atrás y para mí una gran irresponsabilidad de la Intendencia de Montevideo.
Teniendo los datos no informados.
Una gran irresponsabilidad con los nadadores y teniendo la información no alertar de los peligros.
De la realidad.
Y inclusive hay medidas, si revisan, del año 24 y en el año 2022, que se pasan del decreto actual.
Incluso
que se pasan del decreto actual en coliformes fecales.
Que es otra cosa, ¿no?
En coliformes fecales hay medidas que se pasan. Caca en la playa.
Escúchame, vamos a tener que volver a invitarlo para preguntarle sobre la Intendencia de Montevideo. Yo le hago una pregunta cortita nada más.
Bueno, estamos muy pasados, Jorge.
Casi de rapidita. ¿Tiene chances reales Martín Lema de ser el próximo intendente?
Seguro.
Bien.
Seguro. Y no hay que subestimar al electorado. No hay que subestimar al electorado. Porque el cansancio de la gente con una gestión... ya está establecido.
José Luis Sadillán, siempre tengo un problema enorme. querido subsecretario, actual interino de salud, futuro,
diputado.
Diputado, sí. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy.